inmediatamente les presento las voces de hoy. De un lado Pablo Montesinos, de otro está Euprepio Padula. Buenas a los tardes. Dos, bienvenidos. Si os parece, arrancamos con esa figura de nueva creación. Esa palabra relator versus predator, casi parece que es así. Tenemos que hablar de que el gobierno insiste que es un facilitador. De momento no hay nombre a la vista para ese cargo. Sí ha expresado Carmen Calvo su intención de que sea catalán. No sé qué os parece, pero desde luego la oposición han dicho palabras muy gruesas con respecto a Pedro Sánchez. De un lado Casado le acusa de traidor, de otro lado Ciudadanos dice que es un peligro para España. Así están las cosas.
Bueno, a mí esta noticia ayer me pilló en un tren volviendo de Barcelona, además de entrevistar a Manuel Valls, donde estuvimos hablando de muchísimas cosas, y entre otras cosas del tema independentista. Y me pilló además porque me llegó con una persona muy, muy cercana a este gobierno. Y realmente a mí me avergüenza un poco, y no tanto por el contenido. Luego hablamos, seguro tendremos tiempo de hablar un poco del contenido, claro, de esta negociación que se va a hacer. Pero es que para mí la comunicación en política, siempre le he dicho y por eso me dedico a eso, es tan importante, porque no dar importancia a la comunicación quiere decir que no estás reconociendo que la gente puede entender. Debes pensar que cuando tú estás diciendo algo, como dijo Carmen Calvo, que son los demás a no haber entendido nada, que el problema no es tuyo, es que estamos realmente mal. Yo he sido facilitador y mediador en negociaciones. Relator no he sido nunca, porque relator es sencillamente alguien que toma nota. Es un notario, como mucho. Facilitador, por otro lado, no tiene nada que ver con mediador. Facilitador es alguien que está sencillamente facilitando a nivel logístico y administrativo los tiempos de una negociación. En cambio, mediador es alguien que tiene un peso fundamental en una negociación, para que en la negociación, como siempre tiene que ser, haya un win-win, que ganen todas las partes y lleguen a un acuerdo.
Vamos a decir que la Generalitat pedía un personaje internacional.
Efectivamente, un mediador. Es decir, lo que está pidiendo la Generalitat es un mediador que, por supuesto, tiene que ser internacional si se quiere que sea, que no esté influido por las partes. El problema es que la comunicación que se ha hecho por diferentes partes en el gobierno ayer era tan confusa, que las filas socialistas, yo no sé si estaban menos o más confusos y algunos indignados que en la misma oposición. En fin, yo creo que estamos frente a una de las, quizás a la crisis más importante, me atrevo a decir, de este gobierno.
Probablemente.
Para mí sí.
Carmen Calvo, Pablo, ante la avalancha de críticas, ha defendido en rueda de prensa el objetivo del gobierno. Incluso ha calificado a sus varones, a los que son más críticos, como desinformados. Así es como lo ha dicho. Mientras, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, decía sentir, palabras textuales, perplejidad, pedía una reunión urgente del Consejo Territorial del PSOE para decir lo que piensa con claridad. Todo esto con la figura del relator que no parece que haya contentado a muchos.
Yo estaba ayer por la tarde en la Cámara Alta, en los pasillos del Senado, donde estaba la vicepresidenta Calvo. Y lo que vivimos allí los periodistas y también buena parte de los políticos fue algo absolutamente tremendo. Una sucesión de declaraciones en las que se matizaban unos a otros los dirigentes políticos, cargos del gobierno y del Partido Socialista, entre sorprendidos y enfadados, que empezaban a decir, a pasar de mediador a relator, a no se sabía muy bien qué término, pero todo esto en una sucesión de minutos a lo largo de la tarde, para llegar a la noche con sendos comunicados del Palacio de la Moncloa, en el que a su vez se corregían sobre qué es lo que iba a ocurrir, con declaraciones paralelas y contradictorias en Cataluña del Partido Socialista de Cataluña diciendo no, esto va a ser una cosa, no, va a ser lo siguiente, los independentistas diciendo no, si va a ser un mediador, pero todavía a su vez exigimos más, y para rematar la vicepresidenta del gobierno ante la situación que se ha creado en esa comparecencia extraordinaria y que se ha vivido en el Palacio de la Moncloa. A mi juicio, y ya doy mi opinión, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez o rectifica o se ve abocado a las elecciones generales anticipadas. Si rectifica, estará haciendo caso a lo que hoy le están pidiendo muchos de sus varones territoriales. Porque el enfado en estructuras como la de Extremadura, la de Castilla-La Mancha, la de incluso la Comunidad Valenciana, que aunque no ha sido muy crítico en público, hay declaraciones en privadas bastante gruesas. La estructura de Aragón. Declaraciones incluso sí, públicas de diputados socialistas que han dicho cómo puede ser que se plantee una negociación en estos términos. España es un Estado de Derecho y hay que respetar a las instituciones, ha dicho Soraya Rodríguez. Y esto es clave. Respetar a las instituciones significa que el Estado español, el gobierno central, no puede tener ninguna mediación con una comunidad autónoma porque no es un diálogo de igual a igual. De igual
no es
a
entre
igual.
Pares.
Es el diálogo del gobierno de todos con una comunidad autónoma en el marco del Estado de Derecho. Y eso lo dicen los propios dirigentes, socialistas. Y si no, elecciones. Porque hay muchos españoles, estoy absolutamente convencidos, que prefieren ir a las elecciones, a votar y a expresar con su voto su opinión a que se estén haciendo estas
Hombre,
cosas.
Hombre, yo añadiría, pero si me permite solo 30 segundos, Nieves, que además del famoso encuentro de finales de diciembre entre Torra y Sánchez, no teníamos ningún conocimiento de ningún documento determinado y siempre se nos ha negado. Y de repente ha salido un documento de Torra con 21 artículos en los cuales también se habla de autodeterminación, además de esta negociación con mediador internacional. En fin, a mí me parece un despropósito a nivel de comunicación política de consecuencias muy graves.
Sin duda es la noticia del día. Vamos a escuchar a Carmen Calvo. Hoy la vicepresidenta ha ido a una rueda de prensa, ha explicado la figura del relator y ha dicho que es una persona que, en principio, trabaja por amor al arte.
Se trata de una persona que, bueno, que esté dispuesta por amor al arte, nunca mejor dicho, a echar una mano a los partidos para que ordenen su trabajo, nada más.
Por otro lado, ha explicado que la figura del relator tiene también otras aristas.
La palabra, siendo flexible, que nos parecía incluso más adecuada, a mí me lo parecía, era relator, y así se lo hice saber. Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. No es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Bueno, pues aquí hemos visto las explicaciones de Carmen Calvo. La oposición ha saltado en bloque, menos... Hay que decir que la formación Podemos sí que está a favor de esta mediación, de este relator, al menos así lo ha explicado. Dice que algo había que hacer. Pero vamos a escuchar, si les parece, también a la oposición. Como digo, en bloque han convocado una manifestación para el domingo y en estos términos lo ha dicho el presidente del PP.
Nada más escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, el Partido Popular ha solicitado a la delegación del Gobierno la correspondiente autorización para convocar una concentración a todos los españoles este domingo en Madrid, en el centro de Madrid, a la espera de lo que diga la delegación del Gobierno.
Esto, por un lado, Albert Rivera también no se ha hecho esperar y dice que hay que frenar los pies a Pedro Sánchez.
Que hay que frenar los pies a Sánchez. Tenemos que conseguir que Sánchez dé marcha atrás, que no se ponga en marcha la mesa de la vergüenza, que no se ponga en marcha un mecanismo paralelo a la Constitución y al Estado de Derecho, que no se negocien privilegios, que no se negocien indultos, que no haya injerencias en la justicia, que nadie ponga los presupuestos de España al servicio de un pacto en la cárcel.
Como les decía, Podemos ha manifestado que no es mala noticia que las dos partes estén por la labor de acercar posturas. Tenemos ahí esa manifestación. Sin duda algo está pasando, incluso lo decíamos, dentro del propio Partido Socialista. Podemos escuchar a Emiliano García Page, que está convencido de que no hay que sentarse a negociar nada.
Que se están alimentando expectativas a mucha gente que de buena fe piensa que algún día, de alguna manera, se podrá llegar a algún acuerdo sobre esto. Y sobre esto no hay nada que negociar, en el sentido muy evidente de que lo tenemos que decidir entre los españoles.
Así están las cosas. Me parece que eras tú, Eupropio, que decías que probablemente era la crisis más importante de este gobierno.
Sí, para mí es la crisis más importante del gobierno y quizás más grave aún, fíjate, me parece que puede ser una crisis muy honda del Partido Socialista. Yo creo que, bueno, sabemos perfectamente lo que ha pasado a lo largo de los últimos años el Partido Socialista, con las brechas que se han abierto entre Susana Díaz, Pedro Sánchez, entre los barones, Pedro Sánchez. Pero es que yo creo que esta es una crisis que empezó en Andalucía con la campaña electoral, que claramente Susana Díaz perdió por el tema de Cataluña, independentista, el posicionamiento del PSOE. Y esto yo creo que realmente va a ser un antes y un después para el Partido Socialista. Yo creo que esta ruptura dentro de las filas del Partido Socialista va a ser igual de grave que la que va a ser para el gobierno.
Vamos a escucharles a ustedes qué están diciendo.
Hay de todo. Tomás dice, los insultos que lanza Torra sobre los españoles en sus 21 puntos habría provocado una contestación rotunda y acciones contundentes por parte del gobierno de turno en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, menos en este. Fernando dice, el independentismo arrodilla a todo un país por la mezquina codicia de su presidente. España está a merced de quienes quieren triturarla. E Iván, por contra, dice que negociar con golpistas es como negociar con niños. Hay que dejarles creer que ganan, mediador, relator, pero en realidad gana papá. Continuidad del proceso judicial, no referéndum, etc.
Muchísimas gracias a los oyentes que están participando, como siempre, muy activamente en el programa. Enseguida volveremos porque sobre este tema, que es muy grave, tenemos que volver a hablarlo con nuestro invitado Josep Bou, candidato independiente del PP a la alcaldía de Barcelona, presidente además del círculo, fue presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña. Creemos que tiene muchas cosas que decir sobre este asunto, pero vamos a echar un vistazo a los taxistas. Sin duda era el conflicto que estaba por resolver. Vuelven al trabajo, atrás han quedado 16 días de huelga, también 16 días de reivindicaciones. Dice el presidente Garrido que en este conflicto no ha habido ni vencedores ni vencidos. Lo primero que ha anunciado ha sido un plan de choque para la renovación de la flota de taxis, también para ampliar su competitividad, pero aunque los taxistas ya están circulando las calles de Madrid, pues va a haber otra concentración, lo digo porque va a ser un fin de semana tremendo. El sábado los taxistas volverán a concentrarse, el domingo la otra concentración dedicada a Cataluña. Va a ser un fin de semana caliente.
Sobre la concentración del domingo, antes de entrar al capítulo del taxi, como avanzabas, la última hora es que hace tan solo unos minutos Pablo Casado ya se ha puesto en contacto con Albert Rivera y con Santiago Abascal, ha mantenido una interlocución con los líderes de Ciudadanos y de Vox a fin de que vayan los tres juntos, que no haya discrepancias entre las tres formaciones políticas y sean los tres partidos los que acudan a esa concentración que ya el Partido Popular ha registrado ante la delegación del Gobierno. Están a la espera de que les acepte la autorización delegación del Gobierno, pero se ha producido esa interlocución en los últimos
entre
minutos.
Los tres.
Casado ha llamado a Rivera, Casado ha llamado a Abascal, les ha pedido que los tres juntos vayan en esa concentración que ya se ha pedido autorización a delegación del Gobierno, que es a las 11 de la mañana en la Plaza de Colón de Madrid. Sobre los taxistas, muy breve, por no extenderme, yo lo que espero es que hagan autocrítica, tienen que reflexionar sobre lo que ha pasado en estos días, porque lo cierto es que la protesta, el saldo que deja esa protesta es que ellos han perdido dinero y no han conseguido ninguna de sus reclamaciones. Y además ha habido una ruptura evidente que ahora costará en que vuelva a ser la relación amistosa con la ciudadanía o con buena parte de la ciudadanía. No ha habido día en estas jornadas de protesta en la que una u otra persona que nosotros hayamos, que hablo en primera persona, que yo haya conocido, que no me haya dicho no vuelvo a coger un taxi. Y esa ruptura con parte de la ciudadanía ahora se tiene que volver a coser.
Bien.
Bueno, en relación a este tema, yo cojo taxi mucho y tengo cierta simpatía con los taxis, además, en Madrid. Y yo he hablado con ellos de forma muy franca estos días. Creo que han hecho autocrítica. Y de hecho se acaba la huelga también porque la autocrítica ha sido, no hemos perdido muchísimo dinero, no hemos conseguido absolutamente nada, porque yo creo que la equivocación aquí que ha habido entre los taxistas es que han hecho una lucha contra unas empresas, VTC, pero mezclando todo, los trabajadores del VTC, los empresarios, los explotadores, la multinacional, entonces se ha mezclado absolutamente todo, yo diría también por cierta ignorancia de algunos portavoces del ramo del taxi. Claramente Garrido es ganador, también lo voy a decir, ganador, con Rosalía Gonzalo, que yo creo que han hecho un trabajo durísimo de defensa de los derechos de la competencia, a diferencia que en Barcelona. Y yo creo que los taxistas, yo estoy de acuerdo con Pablo, que tienen que recuperar ese lazo emocional que siempre han tenido con los ciudadanos siempre madrileños, siempre que han perdido, y por lo tanto tendrá que recuperar. Y de hecho esta mañana en Telemadrid Nieves uno de los portavoces decía que una cosa que están pensando es que un fin de semana ofrezcan un descuento del 50% a todos los ciudadanos que cojan un taxi.
Ah,
es algo
mira.
Que están ahora mismo negociando para que puedan recuperar
otras de las medidas que deberían de tomar, porque en el sector del taxi hace unos meses, y es que el distanciamiento ha sido solo en los últimos meses. Tú cuando hablas de los taxis recordabas, entre otras cosas, cómo cuando tras los brutales atentados terroristas del 11M ellos fueron los primeros que se lanzaron a las calles
absolutamente generosos, es verdad,
a todos. Pero ahora la imagen que tenemos es de esa minoría radical que ha tirado pedradas a los coches de VTC, han increpado, han cortado, han generado momentos de tensión y de violencia en los últimos días en Madrid, y eso también ha ocurrido. Y yo creo que los propios taxistas, yo también soy usuario habitual de taxi,
hoy
he vuelto a utilizar el taxi con total normalidad. Pero los taxistas con los que yo hablo a diario son personas extraordinariamente educadas, que además rechazan radicalmente esa violencia, pero yo creo que en sus propios organismos internos deberían de dejar bien claro, como vuelva a ocurrir algo así, yo me borro de esta asociación. Quiero decir, porque al final son pocos y se les debe de señalar para que no vuelva a ocurrir nunca más, porque tampoco puede pasar que una familia vaya con un vehículo de VTC y pase lo que ha pasado en los últimos días en Madrid, les han arrojado piedras, les han pinchado las ruedas, con todo lo que eso conlleva de ansiedad y de nerviosismo para quienes están en ese vehículo, ¿no?
Hombre, se han quejado también algunos taxistas, que yo creo en algún momento han elegido unos portavoces un poco incendiarios. Y yo creo que los portavoces, cuando se hace una huelga, tiene que ser persona que, por supuesto, reivindica los derechos de los trabajadores, pero que también busque soluciones.
Los expertos dicen que se va a estudiar esta huelga como la peor huelga realizada por un colectivo jamás. Dicen los expertos que se va a estudiar como aquello que no se debe hacer bajo ningún concepto en una protesta. Porque del principio al final se ha perdido. Es que la batalla estaba perdida desde la mitad. Dicen, los expertos, aquellos que saben de protestas y de reivindicaciones, dicen que se ha hecho todo mal desde el principio y que a las pruebas nos remitimos. Y lo cierto es que no han conseguido nada. Y lo cierto es también que Ángel Garrido, que en términos políticos es una persona que no es que esté en retirada, pero que no va a ser candidato del Partido Popular y que su futuro político todavía no está aclarado, ha tenido, sin ningún tipo de duda, yo ya no hablo del apoyo de su formación política, sino el apoyo, él ha sentido, yo he podido hablar en conversación informal con el presidente de la Comunidad de Madrid, y él sentía el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, que no entendían cómo Madrid podía estar bloqueada y paralizada.
Pues esto es lo que está ocurriendo, y así nos lo cuentan ustedes también.
Bueno, tenemos a un taxista, Rafa, que dice que lamenta todas las molestias, pero ha sido una lucha para hacer oír y dar luz toda la trama y suciedad de las empresas que están detrás de la VTC. Confío en que vuelvan al taxi de Madrid, que, como se dice, es seguro, con tarifas que no cambian a pesar de la demanda. Y dice Isidro que de lo que se ha hablado de la reducción del tráfico, Pues hay datos, dice, en relación con la intensidad circulatoria, el tráfico se ha reducido un 4,18% dentro de la M30 y un 2,69%
había más tráfico
en la periferia.
Eso es cierto,
y es particularmente impactante el dato de la Gran Vía. Ha habido casi un 20% menos de intensidad circulatoria y es particularmente importante destacar este hecho.
Pues ahí está el dato, son ya las 4:30, enseguida regresamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Para los tiernos, para los suaves, el queso Don Saludable es la marca de los que aprecian el sabor de la leche fresca. A los que les gusta el sabor del queso en aceite, pero sin mancharse los dedos, el queso El Capricho es el suyo. Y a los que les gusta el queso semicurado sabor intenso, queso El Familiar. ¿Y tú? ¿Con qué queso te quedas? Con la garantía de Lácteas Delgado.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Son las 4:32 de la tarde. Una de las noticias de este día pasa por ese término relator con el que abríamos este programa. La verdad es que está aquí el candidato independiente del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, que fue presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña. Como presidente del Círculo de Empresarios le hemos entrevistado muchas veces. Hoy está aquí con nosotros y ha llegado en el día D y en la hora H. Señor Bou, muy buenas.
Sí, siempre apunto, los catalanes estamos en ello siempre.
Sí, usted ha llegado en el momento concreto. Porque realmente con la palabra relator y el término y lo que conlleva, pues se ha montado la que se ha montado. Para unos es la figura de un facilitador, como dice el gobierno, para otros es traición, es acabar con una serie de cosas y líneas rojas. ¿Para usted qué es?
Como catalán, humillante. Es humillante porque el intentar congeniar el Estado de Derecho con una actuación que, aunque no lo parezca, sigue siendo una actuación rebelde. Bueno, si no van más lejos es porque no se atreven, porque ellos lo que pretenden es convertir a Barcelona en la capital de la República Catalana. Por lo tanto, entenderse en estas condiciones es muy complicado. Si no hay lealtad al Estado, es muy difícil que pueda haber un diálogo, sinceramente.
Ya, ¿le parece que esa mesa con esa figura que en principio para el gobierno tendría que ser alguien de Cataluña, sin embargo, para Quim Torra, para la Generalitat, dicen que debería ser un mediador internacional. ¿Qué le parece? ¿Es que no debería ni sentarse? Porque también se ha echado el guante a las formaciones constitucionalistas. La propia Carmen Calvo ha dicho que ustedes deberían también estar sentados en esa mesa.
Sí. En esa mesa no tiene que estar sentado nadie, porque esa mesa no puede existir en estas condiciones. Lo primero que yo creo que hay que hacer es acatar la ley. Acatarla. Esto es muy sencillo, parece algo de perogrullo, pero es así. Asumir lo que tiene que ser el gobierno de Generalitat, que forma parte del Estado. De hecho, es la figura más importante del Estado en Cataluña, es el presidente de la Generalitat. Y a partir de aquí, asumiendo lo que tienen que hacer y siendo leales, vamos a empezar a hablar. Mientras no haya un mínimo de lealtad, sinceramente, es un error. Cualquier tipo de mesa, cualquier tipo de diálogo, ¿dialogar de qué? Si lo que quieren ellos es llegar a un proceso, que el procés es la separación de Cataluña y España. O sea, el proceso es así, de crudo. Por lo tanto, en esa tesitura yo entiendo que no puede haber ni una sola mesa, para nada.
Hay nada que hablar.
En esta situación, absolutamente nada que hablar. Al nacionalismo, ni agua. Este es mi criterio, porque todo lo que se pueda dar y ofrecer lo van a entender como un signo de debilidad y actuarán en contra de nosotros, los catalanes, que nos sentimos muy humillados por todo esto.
Así se está expresando, si ustedes acaban de conectar, quien habla es Josep Bou. Fue presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña y ha dado un paso hacia adelante. Ese paso hacia adelante diciendo, aquí estoy yo. Ha necesitado que le convencieran, ha necesitado que le empujaran a usted mucho para que dejara precisamente el Círculo de Empresarios y se meta en este lío político ahora mismo.
Bien, la verdad es que me ha dolido muchísimo dejar Empresas de Cataluña, una entidad que la presidí durante 4 años, la heredé, la llevé de Marc Ganduché, un gran empresario catalán que se nos murió a los pocos meses y tuve que hacerme cargo de la asociación. Y creo que hemos hecho una gran labor. Nos hemos dedicado a alertar de las consecuencias negativas económicas que podría y ya comporta en estos momentos para Cataluña. Por lo tanto, a mí, en fin, me ha costado muchísimo hacerlo, pero creo que estoy quemando unos cartuchos mejor. En estos momentos estoy haciendo algo que creo que es mejor a lo que yo creo y quiero profundamente, que es a Cataluña. Yo soy catalán, tengo las barras grabadas en mi corazón. Esto no hay ninguna duda, y por eso no puedo ser más que español, o sea, no puedo ser otra cosa. Y a partir de aquí, pues es verdad que hubo un cruce, hubo un encuentro, y a veces los encuentros hacen que las vidas de las personas cambien o se deriven. Y me encontré con Pablo Casado en una reunión que él propició, pero realmente yo donde iba era creo que fue la instauración, sí, como presidente de el Partido Popular de Cataluña, de Alejandro Fernández, si no recuerdo mal, fue eso. Como he ido con Iceta, he ido con Ciudadanos, con Isa Arrimadas, he ido a todos los partidos constitucionalistas, y en aquel momento Pablo me pidió ayuda. Me dijo claramente que le tenía que ayudar, que necesitaban ayuda. Y me lo explicó y yo empecé a poner peros por todos los lados, ¿eh? O sea, yo...
Hombre, cuando uno no está dedicado y ni forma parte de una sigla política, hay un momento en el que el dar el paso hacia adelante es porque ya uno dice, o ahora o nunca, ¿no? O sea, creo que uno a veces tiene en la vida estas tesituras.
Sí, yo no estaba afiliado, ni estoy afiliado, no sé lo que pasará en mi futuro. Y todos nosotros no sabemos qué puede ocurrir. Es decir, yo nunca me afiliaría, esto no lo voy a decir, pero no estoy afiliado ni me afilié. Y yo, en fin, le comenté que yo no estaría, que en todo caso podría ir como independiente y después formaría mi propia lista. Y Pablo decía sí, amén, en latín, pero en fin, así sea. Y la verdad es que me dijo, oye, hasta antes de Navidad, a la semana me estaba llamando. Y fuimos hablando, y al final no es que cediera, es que llegué a la convicción que tenía esa obligación de dar ese paso. No, nadie me apretó, ni mi familia, ni Pablo, ni nadie, absolutamente nadie. Yo decidí tomar fin, ese camino, porque creía que era lo mejor para Cataluña, para Barcelona y para España. Yo lo he querido siempre, desde Empresas de Cataluña, en este momento, pues bueno, pues ocupando un lugar que creo que había quedado huérfano, porque, bueno, Valls había transitado, y lo dijo él, hacia la izquierda, y era socialista, pues vi que quedaba un hueco muy importante, un hueco que era moderado, de centro-derecha, y que lo podía quizás ocupar Vox. Y en aquel momento, pues yo le dije que sí, y ya hemos echado las cartas. Esto ya no tiene vuelta atrás.
Ya nada, ya está la suerte echada. Euprepio.
Yo quería hacerle una pregunta. Usted ha dicho antes, de forma además muy asertiva, muy, 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 muy clara y directa, que a los nacionalistas ni agua. Sin embargo, a mí me gustaría, aquí por encima de la mesa, esos independentistas, y no los políticos, los catalanes que son independentistas, que hay una población muy, muy amplia, que son evidentemente independentistas. Y yo creo que para ganar unas elecciones en Barcelona, en cualquier sitio, en Cataluña, creo que hay que gobernar, no como están haciendo, ¿no?, ahora en la Generalitat, solo para los suyos, hay que gobernar para todos. ¿Usted qué ofrecerá a esos catalanes que son independentistas?
Bien, vamos a ver, el independentismo, que yo lo llamo separatismo, porque la independencia de Cataluña no es posible porque nunca fue una colonia, ni un Estado independiente, ni una nación soberana. Pero sería separar Cataluña de España, sí. Sí, no, bueno, pero el verbo es muy importante, créeme, es muy importante, porque yo cuando oigo nosaltres sols, el nostre poble, yo me siento de la luna, ¿me entiende? Porque yo no soy catalán después, como no soy nacionalista, no soy catalán. Esto es muy importante. Bien, vamos a ver. Al nacionalismo, como ideología, no se le puede dar nada, porque ellos ya han dicho lo que tenían que decir, han echado el resto. Y bueno, yo hace muchos años, muchísimos años, que conocía la actuación de la Abadía de Montserrat y a más a más del mundo cultural. Yo sabía lo que estaba pasando. Madrid estaba al pairo in albis, era otra cosa. Quizás era necesario pactar y llegar a acuerdos. Pero se estaba ahí gestando algo muy negativo, por encima de todo para Cataluña, ¿eh? No crea, el resto es por Cataluña. O sea, si algo ha afectado a los catalanes ha sido el nacionalismo, no Madrid, el nacionalismo. Esto lo tengo muy claro, y si alguien lo duda, pues bueno, tenemos 5.000 empresas más de esas. Se han ido, tenemos un frenazo importantísimo por parte de la inversión del resto de España y extranjera, más de 31.000 millones de capital y de fondos que se fueron. Por tanto, ha habido una afectación, y la más importante de todas quizás es esa separación. Y ese enfrentamiento que han creado, eso no tiene perdón de Dios, créame. O sea, un pueblo que íbamos unido de las manos nos ha enfrentado. Por tanto, no, la pregunta es que no la he contestado todavía. La contesto de inmediato. A los catalanes hay que ofrecerles todo. Todo. O sea, hay que contar con Cataluña. Hay que contar con los catalanes. Hay que hacer que los catalanes se sientan importantes y que lleguen, en la medida que se pueda, a la gobernanza de España. Y que se haga presente el Estado mediante el gobierno y, sobre todo, Y lo digo, Su Majestad el Rey en Cataluña. O sea, que nosotros, los catalanes, nos sintamos parte de España. Pero hablo de los catalanes, no del nacionalismo. Si el nacionalismo se comporta como está comportando, con una deslealtad absoluta, no se le puede dar nada. Créeme que sería un error, y así lo creo.
Uh-huh. La verdad, me ha gustado que haya sacado la figura del rey, ¿no? Que, en fin, antes podía acudir a los premios, a una serie de premios, ahora ya no. Se han tenido que hacer, bueno, de forma circunstancial, en Madrid, ¿no? Pero ustedes creen que, desde su punto de vista, usted que además ha sido presidente del Círculo de Empresarios, ¿cree que ha calado que España, que Madrid ha robado a Cataluña? ¿Ha calado esto tanto hasta el punto de creérselo?
Bien, bueno, en fin, el nacionalismo ha actuado muy bien, entre otras cosas porque se le ha dejado actuar. No ha habido un contrarrelato al relato, ¿no? Y esto ha sido algo penoso, en este caso por omisión, por parte de la meseta y de Madrid. O sea, Madrid es responsable en parte de lo que nos ha pasado a nosotros, pero en fin, pasemos página y ¿qué le vamos a hacer? ¿Ha calado? Sí. La primera pancarta que en el año 1973, cuando Jordi Pujol Soleil baja de entrevistarse con l'abat Montserrat, l'abat que sea just, y colocaron, yo estaba allí, yo estaba casi todas, tengo cierta edad, y además tenía una inquietud, y había un letrerito, una pancarta que decía la Cataluña de tothom, la Cataluña de todos. Oiga, hasta a mí me gustó. Digo, caray, esto mola, esto está muy bien, ¿no? Estos nacionalistas, que no eran nacionalistas, eran catalanistas que no habían transitado todavía el nacionalismo. Pero de eso ya nos fuimos a Fem País, según el CEO. España nos roba. Sí, sí, no nos volan. Y realmente todo esto ha sido un concatenado de frases importantísimas, repetidas muchísimas veces, que ha calado en el alma de muchos catalanes honrados. Honrados. Yo, en fin, yo cuando digo el nacionalismo en agua, le digo nacionalismo como ideología. Pero hay muchos nacionalistas que son fabulosos, son muy buena gente. Yo les conozco. Vamos, mi familia son nacionalistas de Vic en estos momentos y no lo eran porque les han convencido con un relato que, bueno, que... Bueno, yo, de hecho, si hubiera estado en Vic, yo también sería nacionalista. Estoy convencido, ¿eh? Ya me hubieran convencido. Pero no hemos hecho un contrarrelato. Y estamos ahora en ello, ¿no? En explicar a los catalanes, a la gran mayoría de catalanes, que es mejor quedarse que irse. ¿O acaso no nos ha ido bien formando parte de España, siendo España? ¿Acaso Cataluña está en una situación crítica, en fin, a nivel de libertad, uh-huh, a nivel de crecimiento económico y empleo? No es verdad.
Pablo.
Sí, yo quiero volver a la que es la noticia del día, que es la decisión del Ejecutivo de otorgar en esa negociación a una especie de mediador en la negociación entre Ejecutivo y Generalitat, más bien entre los partidos políticos y la Generalitat. El Partido Popular Ciudadanos ha adherido también Vox, convoca una manifestación el próximo domingo en Madrid y están avanzando fuentes del Partido Popular de Cataluña que iban a mantener contactos también allí en Cataluña con el resto de formaciones políticas para una concentración en Barcelona. Me gustaría saber si nos puede dar más detalles, porque entiendo que esa concentración sería en fechas próximas y quién está llevando a cabo las gestiones.
Esta es una pregunta caliente y reciente. Vale. Acabo de hablar con Manuel Lanzán, que es el presidente de España y catalán, y con Javier Mejino, su vicepresidente. En fin, la gente que realmente ha montado los 12 de octubre, no Sociedad Catalana, ¿eh? Los 12 de octubre y los 8 de diciembre los ha montado, en fin, esta gente, que son gente muy sencilla, que no piden nada, solo ser catalanes y españoles y en libertad. Y acabo de hablar con ellos ahora mismo y digo, ¿cómo lo tenéis? ¿Qué hacemos, Bou? Digo, pues esto ya está lanzado y el Partido Popular yo creo que lo va a encabezar Alejandro Fernández, yo estaré con él, y las asociaciones, las 52 asociaciones que tenemos detrás, tenemos una fuerza importante. Bueno, porque hemos hecho una buena labor, les hemos ayudado y vamos a salir porque vamos a ver, hay cosas que se pueden tolerar, pero hay cosas que no. Esa bajada de pantalones, porque, que se me perdone mi ordinariedad, pero en fin, el Estado de Derecho, ¿cómo es posible que podamos poner por igual a los rebeldes, que lo son? Lo que pasa es que no tienen valor para hacerlo en estos momentos, porque están descarrilados, el proceso está descarrilado, pero a la que puedan volver a encarrilarse otra vez con, dejemos el presidente del gobierno, el que sea, en fin, o el nombre que sea, pero es el presidente de gobernación. Y el gobierno no puede en ninguna manera, por ese de tú a tú, hablar con esta gente. Esto es una humillación para todos los catalanes. Y los catalanes aquí van a salir. Bueno, ya lo han anunciado.
¿Podemos confirmar entonces?
Sí.
También
se sale. Confirmado, porque he dado, no la orden, pero no tengo tanto poder, pero he dicho adelante porque hay que salir. ¿Por qué? Porque...
O sea, bueno, salen el domingo también.
También. Vamos a salir
de forma
encantados porque cuando más apretemos al gobierno de la nación, al que hay que tener un gran respeto, es el gobierno de España, pero tiene un contenido en estos momentos, sinceramente, que no puedo entenderlo. No, en fin, no podemos de ninguna manera pensar que el gobierno de la nación pues está secuestrado por un mundo espurio, ¿no?, que es el separatismo. O sea, el gobierno de la nación gobierna con los enemigos de la nación. Esto no lo entendemos.
Ya. Dígame, Casado hoy, Pablo Casado, no descartaba una moción de censura. ¿Usted le parece que se debería dar ese paso hacia adelante o le parece que no hay que llegar a tanto? Decía que por alta traición, señor Bou.
Bueno, yo creo que en el fondo es una traición a la nación española. El querer poner a alguien allá, bueno, lo han epitetado de mil formas o ha calificado, ¿no? Alguien allá que sea capaz de contemporizar y de arbitrar el qué. O sea, no se puede arbitrar y contemporizar con gente que quiere destruirte. Por tanto, eso, bueno, una traición, pues yo creo que sí que es una traición, ¿vale? Que es un delito importantísimo. Yo creo que sí, es una traición al ser de la nación española, y los catalanes quizás, que estamos tan desposeídos de nación, queremos, los catalanes queremos más España que los madrileños, créame, porque estamos tan mal, en tan mal estado, que estamos aburridos. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, esto de la moción de censura, esta mañana lo comentaba y me han echado los caballos encima a mí, Pero yo lo comentaba y decía, vamos a ver, es que podía ser posible si hubiera alguien en el Partido Socialista Obrero Español, y diré lo que me han contestado, que tuviera el alma española y que dijera, oye, voy a coger un dolor de muelas o no iré a votar, me voy a abstener, y por pocos del Partido Socialista que hicieran este gesto, la moción de censura iría para adelante. Y en 48 horas tenemos a Pedro Sánchez en la calle, directamente. Y alguien me ha contestado, oye, Bou, pero tú no eres político. Digo, no, tú sabes que viven de la política y cobran de la política, difícilmente pasará esto. Lo dejo ahí.
Bien, pues pedimos un minuto para reflexionar sobre lo que nos acaba de decir el señor Bou.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí seguimos, nos quedan nada más que 7 minutos para las 5 de la tarde. Hoy nos visita Josep Bou, que es candidato independiente del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona. Josep Bou, hay que llevarse bien con Madrid, ¿no? A mí me gustaría que habláramos de Madrid. Madrid y Barcelona. Yo creo que son las dos grandes tarjetas de presentación para el que viene de fuera, ¿no le parece?
Claro, claro.
Estamos condenados a llevarnos bien.
Sí, no le quepa duda, son las dos grandes ciudades. De hecho, estas dos autonomías concentran el 40% del PIB, en fin, y con Valencia el 50%. Esto funciona de esta manera. Claro, y a más, que yo pudiera alcanzar la alcaldía, eso sería muy importante, porque yo quiero tener cierto candor o fuerza en Madrid, y podría explicar a Madrid, y podríamos entendernos muy bien. Yo creo que Barcelona tendría una fuerza y Cataluña en Madrid, en su gobernabilidad, podríamos hacer grandes cosas juntos, porque entre otras cosas, yo soy de los que piensa que más temprano que tarde Pablo Casado alcanzará la Moncloa. Yo creo que sí, esto no le veo otro camino, y por lo tanto, desde la alcaldía podría hacer yo cosas muy importantes para Barcelona, porque Cataluña está muy bien, pero lo que el mundo reconoce, más de 4.000 millones de habitantes es Barcelona, y 2.000 millones y pico de habitantes conocen Cataluña. Por tanto, Barcelona es la joya de la corona. Barcelona es lo importante Es cierto que hubo unas Olimpiadas que le dio, pues, ese marchamo.
Sí, porque que le dio Barcelona visibilidad. Hoy tampoco. Claro, claro.
Barcelona era otra cosa. Barcelona era muy poca cosa. Se giró, se abrió al mar, y, en fin, y bueno. Y Barcelona, la Barcelona Olímpica, amigos, para siempre fue espectacular. Algo que, bueno, que contribuyó toda la nación entera, ¿no? A apoyar algo muy bonito. Y eso se ha perdido en parte. Barcelona en estos momentos, bueno, sufre una crisis enorme. Hay una gran inseguridad. Bueno, incumplimientos de vivienda, bueno, todo el tema de ningunear a las empresas, a los emprendedores, a todos los que quieren hacer crecer la economía y crear puestos de trabajo, todo esto está obviado. En fin, incluso hasta la Guardia Urbana, si no fuera de uniforme, a lo mejor la Guardia Urbana sería querida por la alcaldesa, pero como ando de uniforme tampoco. Estamos en una situación muy complicada, esperemos que pase. Eso no es separatismo, eso es populismo, pero bueno, ese populismo también ha ido a Lladoners. Y ha puesto un lazo enorme amarillo delante del ayuntamiento. O sea que es esto, la ideología de la señora Colau, algún día la sabremos.
¿Y cómo ha resuelto la señora Colau el conflicto del taxi? ¿Cómo se ha resuelto aquí? Me gustaría, aquí ya sabe que hoy han vuelto los taxistas al trabajo. Bueno, de momento el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que van a hacer un plan específico para el taxi, pero las exigencias con respecto a las VTCs pues no han seguido adelante. Garrido ha dicho que no y no sé, la forma en la que se ha resuelto en Cataluña, donde Uber y Cabify han decidido acabar con 3.000 puestos de trabajo y la manera en la que se ha resuelto aquí. En esa comparativa, ¿qué nos dice usted?
Hombre, yo me quedo con Madrid, evidentemente, porque Madrid, bueno, por lo menos están haciendo un esfuerzo grande para entenderse. Lo que ha ocurrido, en fin, y lo relato muy rápidamente, ha sido una evasión total por parte del ministro de Transporte, de Fomento, Ábalos. Lo que ha hecho ha sido sacarse la patata caliente de encima, lo ha transmitido a las autonomías, y las autonomías, el señor Calvet, las autonomías, la catalana, por ejemplo, ha hecho un verdadero desastre, porque ha cerrado una herida que se va a gangrenar, porque está infectada esa herida. No puede quedar Barcelona sin Uber y Cabify, sin estas aplicaciones. Ahora tenemos el mobile y vendrán decenas de miles de personas que utilizan esos medios. ¿Y de qué manera? Y van a coger con el móvil. Y les van a decir que en Barcelona estamos en 1614, o sea, que no hay nada. Estos son unos pacatos y somos unos atrasados. Esto hace un daño a todo Barcelona y hace daño a los taxis. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la Generalitat han pactado, se han sacado muertos de encima. Yo creo que en este momento el Ayuntamiento de Barcelona, que la alcaldesa es la presidenta de la área metropolitana del taxi, o sea, el taxi es de Barcelona, tenía que haber cogido y haber convocado una mesa sine die. Por la mañana, mediodía, comer, por la tarde, día siguiente, comer hasta las 2 de la mañana. O sea, pero son incapaces, son bastante ineptos. Yo lo pedí, pero claro, yo no tengo más capacidad que la que tengo, ¿no? Pero yo estoy convencido que si hubiéramos podido hablar, porque yo hablé con los taxistas, me presento un día en Gran Vía, Paseo Gracia, hablé con ellos. El mismo día me fui a la plaza de Francesc Macià y hablé con, en fin, con toda esta gente, sí, los UTCs, y todos tenían la voluntad. Yo tengo voluntad de llegar a acuerdos. Pero claro, hay que ser capaces de inmiscuirse. Esto ha sido algo que ha desagradado a todo el mundo, lo han dejado pudrir y esto en Barcelona no está solucionado, ni muchísimo menos.
Muy bien, pues nos ha visitado el candidato a la alcaldía de Barcelona, presidente durante 4 años del Círculo de Empresarios de Cataluña, Josep Bou. Gracias por estar aquí. Por cierto, dígame solo quién va a ganar en el Real Madrid-Barça o Barça-Real Madrid esta noche.
Esta pregunta es la más difícil de toda la
y sobre todo estando en Madrid. Un empate, para no ponérselo difícil.
Mi corazón me iba a un lado y mi razón a otro. Y perdóneme que no podré decir nada.
Créame,
no puedo decir
cuando
nada.
Cuando da tantas vueltas a la respuesta...
Es que es del Real Madrid.
La respuesta natural no está clara. Esto es lo único que puedo decir con respecto a lo que ha dicho.
Bueno, pero lo importante es que sea un gran partido. Vamos a dejarlo así.
Hay que divertirse y hay que hacerlo bien.
Que sea un partido espectacular.
Claro, y que den sobre todo espectáculo, y eso al cabo es un espectáculo.
Sí, sí. Y una cosa, que en Barcelona hay pericos también, ¿eh? Como en Madrid hay colchoneros.
Claro, intuyes
no lo
que
olvidemos.
A lo mejor sí. Por ahí.
Qué bonito es eso, esa mezcla, ¿eh?
Claro.
¿Y tú quién eres? Con lo claro eres? Que hablas de hacer candidato.
Yo soy colchonero.
Lo que tú quieras tienes que ser. Claro. Eso es lo más bonito de
mí. Ay, pues nada, gracias, señor Bou, gracias, Euprepio Padula. Pablo, que te vas corriendo otra vez a ver cómo están las cosas.
Sí, vamos a seguir trabajando. Muy bien. Está la tarde intensa.
Exacto. Enseguida regresamos, ¿verdad, Carlos?
Seguimos.
Después de las noticias.